Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Vamos ya para el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, hasta las 4 para contarte lo más cercano, para contarte la última hora de nuestros equipos, de las grandes espadas de nuestro deporte, empezando por el fútbol, porque mañana juega otra vez la Sociedad Deportiva Huesca, una semana compleja después del empate en Mestalla, el empate ante el Atlético de Madrid en el Alcoraz. Cerrará la semana mañana 6:30 Martínez Valero frente al Elche, un Elche que vencía en la jornada intersemanal en Eibar por 0-1 y que respira tranquilo sin apenas fichajes en la plantilla. Apenas en el 11 titular. Luego lo vamos a hablar con los compañeros de COPE Elche porque se han realizado 8 incorporaciones. El Huesca espera al menos 2 de aquí al lunes. Se cierra el mercado el lunes a las 12 de la noche. El míster insiste en que quiere 3. Dice entre 2 o 3. Enseguida analizamos también qué opinan nuestros comentaristas sobre lo que necesita la Sociedad Deportiva Huesca y también las salidas. Todos tenemos en mente la de Joaquín y la de Escriche. Y la no salida de Soane, que hace una semana, hubiera sido impensable esta frase que acabo de decir. Pero después de los partidazos ante Valencia y Atlético de Madrid, a nadie se le ocurre ya que Joaquín, que Jaime Soane vaya a salir del conjunto azulgrana. Es el partido no más importante hasta los 5, tampoco vamos a caer en tópicos ahora de es una final, ni es una final, ni es el partido más importante hasta la fecha, ni nada por el estilo. Pero es una realidad que el Elche es de la Liga del Huesca. Que el Elche es un equipo que va a pelear por mantener la categoría como el Huesca. No era lo mismo contra el Valencia, quién sabe, ni contra el Atlético de Madrid, que sería una sorpresa. No creemos que vaya a ser esa la Liga, ni de Valencia ni de Atlético de Madrid. Por lo tanto, sí se antoja más válidos. Todos los puntos valen igual, pero le quitas a un rival directo si consigues los 3 puntos mañana. Insisto, mañana desde las 6 de la tarde lo narraremos en directo en Rock FM y Michel tiene ante sí otro nuevo reto, como ha reconocido. El reto de los planteamientos ante Valencia y ante Atlético de Madrid los ha salvado con sobresaliente. La matrícula lo hubiera conseguido en caso de triunfos, pero el sobresaliente es digno, merecedor de esa nota, porque todos sabemos lo bien que lo hizo en Mestalla, triplicando en disparos al rival y dominando en líneas generales el partido. Y lo del Atlético de Madrid lo tenemos todos muy reciente, lo sucedido el otro día en el Alcoraz. Ahora se le viene un reto distinto, que es el sistema que emplea el Elche, de 3 centrales, que como el mismo entrenador ha reconocido, va a tener que buscar variantes. Y además tiene el hándicap del lateral derecho. Ni Mafeo ni Pedro López llegan a la cita. No van a coger ese avión que está a punto de salir desde el aeropuerto Huesca Pirineo, sale a las 4 rumbo a Alicante. Por lo tanto, es lo más probable es que juegue como se vio en los minutos finales frente al Atleti. Javi Galán a pierna cambiada y Gastón Silva, el central uruguayo, por la izquierda. Reconocía Michel esta mañana las bajas.
No, ni Pablo ni Pedro están para el partido de mañana y bueno, tenemos alternativas y bueno, se la comunicaremos a los jugadores esta tarde y seguro que hay alguien que puede hacer esa labor y estamos, bueno, en ese sentido tranquilos, esperando que se recuperen lo antes posible porque son los dos laterales del equipo, pero hay en el equipo jugadores que pueden ocupar esa posición.
Con todas las bondades que se ha llevado, los elogios que se ha llevado Michel en las 4 jornadas que llevamos disputadas en Primera División, él se quita mérito y dice que el mérito es de los jugadores.
No, nosotros siempre hablamos del mérito de los jugadores, de entender lo que queremos plasmar en el terreno de juego y como siempre los máximos responsables y los que toman las decisiones dentro del campo son ellos. Hemos tenido muy poco tiempo para trabajar, fíjate en esta semana, 3 partidos en 7 días, y hemos trabajado mucho vídeo para que el jugador, pues bueno, darle la máxima información posible para saber las situaciones que se van a encontrar en el terreno de juego. Hacemos nuestra labor como cuerpo técnico.
Solo una anécdota. Ha reconocido que han tenido dificultades en el cuerpo técnico para encontrar imágenes de los últimos futbolistas que ha incorporado el Elche, que las han conseguido, pero obviamente no tienen de la liga, de la liga española. Trabaja mucho el cuerpo técnico, pero tiene que haber un pero. El pero de los goles, el pero de las áreas. El mismo míster lo ha reconocido.
Cada día tenemos que ir a más en ese sentido y mejorar ciertos aspectos que nos den todavía más seguridad, tanto en nuestra área como en la contraria. Pero bueno, la línea a seguir es buena. Creo que tenemos suficiente talento como para competir en esta categoría, y bueno, con los 2-3 refuerzos que puedan llegar también seremos todavía más competitivos, y eso es lo que todos queremos, conjuntarlo antes el grupo, la gente sobre todo que ha llegado y que falta por llegar, y
que esperemos lleguen pronto para no sufrir, aunque el mercado es el lunes a las 12 cuando se cierra. Esperando incorporar esos futbolistas, algunos me dicen que están atados. Seguramente, habiendo partido mañana a las 6:30, se darán a conocer el domingo. El domingo va a ser un día de anuncios, también el lunes. El lunes es el día reservado en las oficinas del Huesca, pero en las oficinas de todos los equipos de primera y segunda división, para apuntalar las plantillas con esas oportunidades de última hora. O sea, el lunes, aunque el domingo se anuncie algo, el lunes va a ser un día, antiguamente se decía, de faxes. Ahora ya no, ya no son fax. Vamos a hablar con Jorge Puyuelo. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué crees que mañana puede modificar Michel? Ya le hemos oído lo de los tres centrales del Elche. Mañana vamos a ver algún cambio.
Uno obligado, que estará, es el de Javi Galán, que jugará de lateral derecho y que supondrá la entrada de Gastón en el lateral zurdo. Yo creo que eso es lo principal. Luego ya serán pequeños retoques lo que pueda realizar el técnico. No sé si tendrá en cuenta un tribote tan serio como el que planteó con Miguel Rico, Mosquera y Seoane, o lo retocará dándole entrada allí a Borja. Yo creo que sí, entrar Borja en una zona más de creación y tal vez apostar por Ontiveros, el debut como titular del extremo andaluz. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros de las novedades que presente Michel en el Martínez Valero.
¿Qué importancia le das al triunfo? ¿Qué necesidad, qué consideras tú que tiene el equipo? Porque ya lo hemos hablado todo después de lo del Atlético de Madrid, ya lo hemos comentado, las sensaciones que son muy buenas, pero este partido, como se suele decir, es de la Liga del Huesca.
Eso es, hay que confirmar sensaciones. Un mal menor sería empatar. Una derrota sería un peso importante para la Sociedad Deportiva Huesca, porque sería perder frente a los dos recién ascendidos junto a los hortenses. Entonces, lo importante es no perder, pero claro, hay que confirmar las sensaciones ya. El Huesca tiene que mejorar en ataque. Es cierto que sí que se van creando ocasiones, pero tiene que ser mucho más concluir este tipo de acciones. Y para eso se está buscando en el mercado ese delantero, pero en la plantilla ya hay armas suficientes como para intentar confirmarlo, y sobre todo para mí contra el peor equipo de la categoría. Para mí el Elche es el candidato más serio a descender a segunda división, todavía es un equipo por hacer, y el Huesca se tiene que aprovechar de esa circunstancia. Es cierto que ya ha ganado su primer partido, pero el Huesca yo creo que tiene mejor equipo, tiene mejores futbolistas, en fin, y el proyecto continuista de Michel Sánchez. Entonces, el Huesca tiene que intentar confirmarlo todo esto en el Martínez Valero.
Se lo voy preguntando a todos hoy, ¿qué esperas de aquí al lunes? Ya sabemos lo que necesita el equipo, pero ¿tú qué crees que va a suceder al final?
Hay una información que hemos contado en Aragón TV ahora en el informativo, que es en relación a las fichas libres que va a tener la Sociedad Deportiva Huesca. Es decir, que Leche en Huacal y Antonio Valera, los dos tienen ficha con el filial, con lo que el Huesca tiene allí dos fichas para poder reforzarse. Luego tiene otros dos puestos que van a quedar vacantes, que son el de Dani Escriche y el de Joaquín Muñoz. Entonces son cuatro las fichas que tendrá libres el Huesca. Otro tema a tener en cuenta, el Huesca tiene solamente un extracomunitario, tiene a Sinjio Kazaki, con lo cual puede reforzarse con dos jugadores extracomunitarios. Estos son diferentes factores, para ver en qué situación se afronta el Huesca el mercado de fichajes. Y otro también, más importante, es el que tiene el techo salarial todavía a una distancia muy buena para poder afrontar estos últimos movimientos. Entonces, son diferentes factores a tener en cuenta y que el Huesca afronta en una situación atípica, por así decirlo. Así que hay que fichar un pivote, un delantero centro, a ser posible mejor de lo que tiene actualmente la plantilla, dos puestos en los que gastarse el dinero y luego ver qué opciones ofrece el mercado. Si yo pudiera elegir, ficharía un extremo y otro centrocampista más. Yo creo que esas serían las cuatro puestos a reforzar, pero yo creo que serán tres finalmente los fichajes que ejecutará el Huesca y que el tercero en venir sería ese extremo que pueda completar el ataque azulgrana.
Aunque el club dijo que quería las 25 fichas, lo dijo aquí Petón, yo creo que no las va a agotar y tampoco ni mucho menos va a agotar el límite salarial. Es sabido que el club sabe que quiere guardarse esa carta de cara al mercado invernal, como ya hizo hace dos temporadas, como suele hacer. Aunque eso sí, las sensaciones, como vemos, son distintas a la de hace dos años, pero se va a guardar límite salarial para retocar la plantilla y yo creo que alguna ficha libre, con lo que has contado de Nwankali, que va a tener esa intermitencia, esas entradas en el primer equipo, bueno, pues es la baza, ¿no?, con la que va a jugar el club. De todas maneras, estaremos pendientes de aquí al lunes, porque tras el partido creo que el domingo y el lunes van a ser frenéticos.
Sí, de los días que nos gustan, ¿verdad, Pablo?
Sí.
De los días que vienen los Reyes Magos y nosotros nos esperaremos ansiosos, igual que los aficionados, a ver qué fichajes acaban llegando a la Sociedad Deportiva Huesca.
Mañana hablamos, un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, creo que ha nombrado Jorge a Nwankali, que no tiene ficha con el primer equipo, la tiene con el filial, ya ha entrenado y ha reconocido en las redes sociales que ha superado el coronavirus. Nwankali era uno de esos futbolistas que dio positivo hace 15 días, creo recordar, en la previa del choque frente al Cádiz, y después de haber pasado los PCRs ya negativos, haber superado la enfermedad de forma asintomática, pues ya entrena con el equipo, pero también ha reconocido Michel que no va a viajar a Elche. De momento no cuenta con Nwankali. Bueno, pues nos alegramos que haya superado el COVID. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y esto es lo que ha dicho Michel respecto al gol.
Si ves partido a partido, evidentemente contra el Atlético de Madrid nos faltó llegar más al área rival, sobre todo en la primera parte. La verdad que el equipo estuvo más cerca de lo que habíamos planteado, pero la segunda nos costó más. Tuvimos dos o tres salidas buenas, pero no tuvimos tanto balón como...
Perdón, solo dos goles y han sido de Mafeo y Siobas. ¿Qué te preocupa, Carlos?
Pues más que preocuparme, me ocupa ese tema. Me ocupa el tema de que tiene poca mordiente la Sociedad Deportiva Huesca arriba, y para lograr quedarse con los tres puntos tan esperados y añorados, todo pasa por rematar más a puerta y sobre todo por hacer los goles. Por eso a mí se me antoja que la incorporación de Borja en el próximo partido como punta de ese triángulo, respaldado por Mosquera y Sebané, pero Borja en esa
deja fuera a Rico para ti.
Sí, para mí el sacrificado sería Mikel Rico. Mosquera, Sebane, arriba en este triángulo en la punta Borja. ¿Para qué? Pues para conectar más, para surtir más de balones a Rafa Mir. Para mí Rafa tendría que ser de la partida como titular. Y sobre todo también la aparición, eso no hay que descuidarlo ni muchísimo menos, de los dos extremos, Ferreiro y Ontiveros, tendrían que ser de la partida para buscar desahogo también por bandas. Y de esa manera, buscar con estas dos opciones, remate más a puerta y emplear una vez por todas la faceta goleadora de Rafa Mir.
Es muy de ocaza aquí, pero entiendo también que es una semana de tres partidos, que puede haber rotaciones. Y quizá en esta ocasión, pues el delantero centro, bueno, pues puede ir atinado Carlos, sea Rafa Mir, con Ontiveros, Ferreiro en bandas, Borja por detrás, y ese centro del campo con, no sé si Rico el sacrificado, o Seoane en esta ocasión, después de dos partidos completos, o casi completos, fuera Mikel Rico con Mosquera. Veremos a ver. ¿Qué te apunto, Carlos?
Yo pienso que un 1-3.
Un 1-3. Mañana a las 6 estás aquí en Rock FM, ¿verdad?
Puntualmente, puntual, como un clavo.
Bueno, aquí exactamente, aquí no, sino en Rock FM, como decimos, en el 87.7. Cope Huesca a través de internet, dispositivos móviles, página web, en cualquier móvil del mundo, en cualquier aplicación, Cope Huesca, y ahí sigues el partido. Un abrazo, Carlos, hasta mañana.
Otro, chao, chao.
Michel sobre el Elche.
Bueno, ha cambiado el cuerpo técnico y ha cambiado varios jugadores que son bastante nuevos para la jugadores que han venido de fuera y que bueno que hemos tenido que ver mucho por vídeo porque no tenemos una información personal de ellos de lo que han podido hacer aquí en la liga, pero bueno, la mayor diferencia es que es un equipo que juega con tres centrales y bueno, tenemos que modificar sobre todo pues esa dinámica en la presión comparado.
Cambiar la presión debido a los tres centrales del Elche, que ha dicho Almirón, el técnico del equipo ilicitano sobre el Huesca.
Para mí juega bien, tiene la misma base, el mismo entrenador, jugadores que ya llevan mucho tiempo juntos, que ya llevan mucho recorrido en primera división, y que va a ser otro tipo de juego, que va a ser mucho más pausado, que ellos te atacan mucho más directo cuando lo tienen que hacer, manejan muy bien la pelota, entonces, así que es un equipo fuerte que intenta jugar, va a ser totalmente diferente al partido que jugamos con Eibar.
Distinto el Eibar que el Huesca, pues puede ser, desde luego. Quedan 15 para las 4, vamos a Elche. Jero Tormo, compañero del Cope Elche, muy buenas.
Muy buenas.
Cuéntanos, un Elche igual que el Huesca recién ascendido, parecía que incluso con más dificultades por haberlo hecho tan tarde, confección de plantilla, cambio de entrenador, pero con la victoria del otro día, me imagino que habrá cierta euforia ahora por Elche, ¿no?
Sí, la verdad es que la victoria del pasado miércoles ha sido, vamos, el principal bálsamo a ese mal debut liguero frente a la Real Sociedad, en donde todos creo que tenemos el mismo pensamiento, o teníamos el mismo pensamiento, un Elche Club de Fútbol que ha tenido el tiempo contado para poder preparar en pretemporada el inicio de curso, debido a que la campaña anterior se alargó en demasía, incluso con la disputa del periodo de ascenso a Primera División, y que se plantaba frente a la Real Sociedad con 8 jugadores de inicio de segunda división, saliendo Nino en lugar de Cifu, en este caso hablamos de refuerzos, por lo tanto un equipo netamente de segunda división que evidentemente hizo aguas frente a la Real Sociedad. Todo cambia en apenas 4 días con la victoria frente al Eibar, una victoria que también hay que decir que más allá del trabajo que hace el equipo de Jorge Almirón, también es sufrida y sobre todo afortunada porque el conjunto armero falla un penalti, pero lo que son las cosas, ¿no? Al final uno nunca piensa en lo que pasa durante el partido, sino en lo que sucede detrás, y eso es el resultado. El 0-1 que le ha dado, como tú bien dices, alas a un equipo que en el encuentro de mañana espera sumar ante otro rival por la permanencia ante la Sociedad Deportiva Huesca para marcarse al parón con lo que serían 6 puntos muy interesantes, habiendo disputado 9.
¿Cuánto ha cambiado el equipo del que vimos ascender en Girona?
Yo creo que te los vas a saber prácticamente a todos, ¿eh? Los vas a tener muy claros porque el equipo sigue siendo prácticamente el mismo. Es verdad que hay diferencias en cuanto a posiciones, porque todavía la plantilla se está haciendo, sobre todo en los laterales, en donde debido a la ausencia de jugadores específicos está apostando Almirón por dos jugadores de largo recorrido, dos carrileros, como Josan en la derecha y Fidel en la izquierda, pero el resto es prácticamente el mismo. Portería, defensa, centro del campo, delantero. Es verdad que hay 8 incorporaciones, 8 fichajes, pero la gran mayoría de esos fichajes llegan también de la segunda división, de equipos de la categoría de plata. Por lo tanto, es un equipo que es una incógnita, porque de aquí al próximo lunes, cuando se cierra el mercado de fichajes, todavía al menos debe de acometer entre 5 y 6 refuerzos, pero a día de hoy la plantilla del Elche sigue siendo muy, muy, muy parecida. Si luego me preguntas por el 11 titular, ya te digo que va a haber muchos nombres. Que
sí, dámelo.
Pues mira, Edgar Badía bajo palos, temporada pasada, una línea de 5 con Josan en la derecha, Fidel en la izquierda, trío de centrales, también de la temporada pasada, Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Josema. En el doble pivote, Nuken Fulu acompañaría a Raúl Guti, el año pasado en el Real Zaragoza, segunda división. En la derecha estaría Tete Morente, año pasado Málaga. Izquierda para Pere Milla, cayendo en banda. Y en punta de ataque estaría Lucas Boyé, que ha llegado cedido del Torino. Por lo tanto, ya puede ser que es un equipo muy reconocible respecto a la segunda división y con contados refuerzos.
Dos jugadores que conocemos mucho aquí, Dani Calvo, el oscense, ¿qué tal?
Pues la verdad es que a mí me está sorprendiendo. Es un jugador que siempre ha tenido que cargar con la comparativa con Gonzalo Verdú, que con la llegada de Josema en el mercado invernal del pasado año tuvo que dar un paso atrás por la titularidad del murciano, pero que insisto que en este debut de liga la verdad es que está cumpliendo muy bien. Está siendo además quizás el central de los tres que más tarea tiene por aquello de tener que jugar en el eje de los tres, y por lo tanto pues está teniendo que multiplicar más y quizás está siendo el más exigido. Pero ya te digo que es un futbolista que desde su llegada al Martínez Valero siempre ha cumplido y en Primera División también lo está haciendo.
Y Guti, el recién llegado, ¿sí? ¿Ha disputado ya minutos?
Sí, sí, sí. Además, siendo titular, es verdad que no completando los 90 minutos, pero titular, bien lo valen los 5 millones de euros que el Elche ha pagado por él. Y la verdad es que es un jugador que, fíjate, no es que le vaya a dar un palo, ¿no? Pero creo que puede y debe dar más. Es verdad que estamos hablando de un sistema nuevo, de un equipo totalmente distinto, diferente, una categoría que no tiene nada que ver con segunda, pero es un futbolista que creo que dentro de la idea de juego de Jorge Almirón, que es la de salir con pelota jugada desde atrás, debe de aportar más de lo que está aportando, sobre todo porque en ese intercambio de papeles en la medular está haciendo Nuke Nkulu, que quizás no esté tan dotado técnicamente para poder mover al equipo, salir con pelota jugada desde atrás, y ahí es donde estoy echando de menos la presencia de Raúl Guti. En su haber, evidentemente, está el despliegue físico. Es un jugador que no se cansa de hacer kilómetros, que si en Eibar el equipo destacó sobre todo por este despliegue físico, él lo redobló. Es un jugador interesante. La verdad es que los detalles que ya le hemos visto por aquí en primera división con la camiseta Fancy Verde apuntan a jugador interesante, pero insisto, creo que está llamado a tener que dar mucho más de lo que de momento lo hemos visto en estos dos partidos.
Pues Jero, gracias por toda esta información. Un fuerte abrazo.
Abrazo fuerte.
Mañana desde las 6 de la tarde, en directo en Rock FM, el Elche Huesca. Ahora polideportivo. Antes, el maestro. Que pase Sergio Brau.
De remate. Sergio Brau.
Barrantes, te digo algo. Lindo fin de se avecina. Y el tema de fichajes vendrá sobre la bocina. El que muerde y el que pega en Huesca no jugaron juntos. Tampoco marcaron goles y solo sacaron un punto. Claves para ganar en Elche. Mucho acierto, cero arrogancia. No sea que nos atropelle Nino, Nino y su ambulancia. El domingo tengo claro que no quiero escuchar nada. Pues si oigo cantos de cisne es que ha vuelto a perder Bada. El Huesca no ha empezado mal, pero ha de saber a gloria el sábado por la noche dormir con una victoria.
Pues toda la razón. 8 para las 4.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost, cuidamos de la hostelería.
En la factoría estamos abiertos todos los días, sí, sí, de lunes a domingo. Ven a almorzar, comer o cenar y no te pierdas nuestros menús o consulta nuestra carta de arroces para llevar. Ah, y te esperamos en la capilla a partir del 8 de octubre. La factoría en calle Tenerías 4, Huesca.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Ven a conocernos Autolíder, calle Almudévar 18, concesionario oficial Jeep en Huesca y provincia. www.autolider.es.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Recta final, polideportivo, empezamos por el Bada, que juega el próximo domingo a las 5. Nacho Vizcasillas, director de Sport Aragón, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Después de su último partido suspendido, ¿cómo están las cosas?
Pues hay muchas dudas. En principio el partido está fijado para el domingo a las 5, salen esta noche a las 4 de la tarde. Nada, un poquito empiezan las pruebas de los test para ver si la plantilla del Bada tiene o no tiene la COVID. Se meterán 13 horas de autobús, llegarán a Pontevedra y ahí sabrán pues a ver qué pruebas les han hecho también a los jugadores del Cisne, y a partir de allí, pues si todo va bien, habrá partido, y si no va bien, pues igual se tienen que dar la vuelta, como le ocurrió a Benidorm. Es un auténtico desastre, una auténtica locura, como decían en las cuentas. Sí, sí, esto es así, es una pena. Parece mentira que un deporte que tanto ha dado y tanto da, esté organizado
yo creo que peor es imposible. Pero bueno,
sí,
es lo que
es. Es un desastre. El lunes participo en el programa de Rosca de Luis, de nuestro compañero Malvar, Luis Malvar.
Sí, sí, pues. Sí, sí, impresionante. Pues eso ya, y luego, bueno, virus aparte, pues está claro que el Badajoz se enfrenta a tres partidos muy importantes. El primero es este domingo contra el Cisne, donde no hay urgencias, pero muchísimo mejor ganar que incluso empatar. Al final, el Bala es el único equipo que no tiene puntos en su casillero y hay que sumar, y hay que sumar de dos en dos.
Muy bien, ¿algo más que vamos a ver del mundo polideportivo rápidamente?
Bueno, pues que en Espadagón tenemos una entrevista con Alex Chicón, y que mañana viene uno de los candidatos a la presidencia de la FEDME aquí a Huesca. Viene Bernal Clarella, va a Peñaguara, y delante de presidentes de clubes aragoneses expondrá cuál es su calendario electoral. Una federación que va a cambiar de presidente después de, creo, desde el año 92 que no había movimiento en la silla.
Un abrazo, Nacho.
Igualmente.
En Levitec, empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización, somos dinámicos, con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes, ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces, convertimos ideas en hechos. Y cercanos, pegados a tu día a día para ofrecerte siempre las mejores soluciones. Además, Levitec Sistemas está muy involucrada en el compromiso social. Levitec crece contigo para ofrecerte el mejor servicio y acompañamiento. Levitec Sistemas. Un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
Nuevo amistoso de Levité que va quemando fases para el comienzo de la competición, aunque aún queda algunas semanas. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal fue el último?
Bien, contento por fin de poder ver al equipo, y hay que quedarse con lo positivo. Una victoria por 7 puntos, aunque fuera ante un rival de Les Plata. Pero lo que pasa es que fuimos con 8 jugadores, 7 más 1, o sea, 7 del primer equipo, más Introduque, que está colaborando con el primer equipo en esta pretemporada por la ausencia de jugadores. Y bueno, se pudo ver un equipo que juega muy fluido, que juega muy, muy vertical, que tiene tiro de 3 en casi todos sus jugadores, que cualquiera sube el balón, que si presionan al base lo puede subir el pívot tranquilamente, y muchas notas positivas. Un Vila que con un juego de pies tremendo en la zona, Rosa con una buena mano desde el exterior, igual que Urdiain, el esfuerzo de siempre de La Fuente, Parejo con mucha experiencia, y Olin Carter que bueno, como un cuchillo de mantequilla que se mete por cualquier zona. Así que bueno, el primer partido, la verdad, que es de los que vemos a través de YouTube, pues la verdad que es satisfactorio.
Muy bien, ¿cuál es el próximo?
El próximo será el día 7 aquí en Huesca contra Lleida. Se espera que esté también Cubillán y Omocubo, que llegarán el fin de semana, y el lunes puede que estén ya a disposición de David Gómez. Y decir, pues bueno, que Levité Huesca ha perdido a Ryan Egin, que por un problema en su rodilla crónico, una tendinitis crónica, no se ha querido arriesgar el club a poder tener un problema a lo largo de la temporada, y al final, pues bueno, han cortado jugador y club, y el jugador, pues bueno, ya ha firmado por Albacete de Les Plata, y ahí seguirá con su carrera, repitiendo pues otro año más en tierras albaceteñas. Y bueno, pues tendrá que buscar Levité Huesca un nuevo jugador para esa posición, y quizás también otro jugador para la lesión de Facu Corbalán, que estará 3 meses de baja, y bueno, es una posición importante, puesto de base, así que igual sondeamos mercado y se busca un jugador para esos 3 meses que se esperan, 2-3 meses de baja del base argentino.
Fenomenal. Luis, la semana que viene, con tiempo, ya que además no tenemos fútbol el próximo fin de semana para la Sociedad Deportiva Huesca, aparte de buscar entrevista con el técnico de Levité, que nos cuente sus sensaciones, quiero que me expliques con detalle el protocolo de la LEP Oro, por todo lo que está sucediendo con la Asobal, y lo estamos denunciando hasta el propio Nolasco, el desastre de lo que es la Asobal. Quiero que me cuentes qué prepara la Federación Española de Baloncesto para la LEP Oro, porque la Liga Endesa va por otro lado al ser considerado deporte profesional, como todos sabemos, con la primera y segunda división de fútbol.
Está un poco cogido con pinzas, porque luego cada comunidad va un poco a su bola. Hay sitios que sí, que el otro día en Lérida hubo gente en el pabellón, y por ejemplo ayer en Logroño pues no hubo nadie en el pabellón. O sea, que es que también va un poco por comunidad, un poco de mancancha desde la FEBA, que cada comunidad pues diga con sanidad lo que pretende dejar dentro de cada pabellón.
Pues lo explicamos la próxima semana, y si va en función de cada comunidad, a mí me parece de por sí ya injusto, ¿no? Porque habrá pabellones con público local y otros sin público. Pero bueno, así la semana es, que viene lo hablamos.
Y lo mismo, Pablo, las cantidades de pabellones de 1,000 personas que dejan 300 personas y pabellones de 5,000 que
llegamos a las 4. Gracias, Luis Le.